Sed todos bienvenidos. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Aquí comienza Africanía. Nos encontramos en el primer y único espacio de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, al continente vecino. Nos hallamos todas las semanas en los espacios de Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiopolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tasta, Radio Almenar, Radio Santa María, Radio Bauru, Radio Fuga, Radio Activa Aldea, Radio, Radio Filispín, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés, La Web, Radio de Ney Biglietti, Radio Misterera, Legado Afro, Radio Cigüeña, Radio Caos, Radio Casares, Radio Agueca, Radio Agareso, Al Otro del Espejo, Radio Almaina, Radio Nava y Radio Mután. Y hoy continuaremos acompañando los recuerdos del viaje de María Rodríguez, una periodista española por las tierras del Níger. La acompañaremos en su viaje de vuelta, donde la dejamos en Difa, en las tierras acosadas por el grupo terrorista Boko Haram. Hablaremos también de Arlit, otra de las poblaciones acosadas por el terrorismo islámico. Un lugar geoestratégico importante porque es donde se hallan situadas las minas de uranio. Y la acompañaremos también hasta Accra, hasta el vertedero tecnológico Dabublosi. Un lugar donde la contaminación campa por doquier. Con María Rodríguez estaremos dentro de unos minutos, como siempre será después de las noticias del continente africano y un poquito antes de la agenda. Seguid con nosotros en este paseo por las refrescantes costas de África en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía.
Traveled about his dog up and died, his dog up and died. After 20 years, he still grieves. He said, now I dance at every chance in honky tonks. Pour drinks and tips, but most of the time I spend behind these county bars. Cause I drink so bad. He shook his head, and as he shook his head, I heard someone ask, please, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles,
somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad, al tiempo de noticias, con la información que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente. Y empezamos por Burundi, donde continúa la violencia después de recibir amenazas de muerte tras haber pedido al presidente burundés Pierre Nkurunziza que abandonara la candidatura al tercer mandato presidencial. El presidente de la Asamblea Nacional ha huido y se ha refugiado en Bélgica. El miembro del partido en el poder declaró que por ahora se ve obligado a quedarse en Bruselas. Como ya señalaba la carta del pasado viernes del vicepresidente burundés Rufikiri al actual presidente, esta candidatura anticonstitucional ha provocado varias manifestaciones violentas en el país, dejando más de 70 muertos. Este ambiente violento y de inquietud no solo afecta a las figuras políticas, sino también a los periodistas y a sus respectivas familias, quienes describen su vida como una pesadilla desde que las manifestaciones empezaron el pasado mes de abril. El periodismo se ha convertido en un trabajo suicida, sobre todo para los periodistas de medios de comunicación privados, que continúan siendo atacados y amenazados por el gobierno. Según ha declarado Dubwimana, profesor de comunicación, el cierre de medios de comunicación privados es una importante amenaza hacia la libertad de expresión porque no hay opiniones independientes que contradigan aquellas del gobierno. Esta inestabilidad política está dando paso a un régimen casi totalitario que priva a la población burundesa de una información transparente y libre de influencias del gobierno. Y nos vamos ahora hasta Gambia. La presidencia de este país anunció que dos jueces del Tribunal Supremo, Sock y Jané, fueron despedidos por el presidente Yahya Jammeh. El presidente expresó su crítica a la corte después de que ésta haya conmutado la pena de muerte por cadena perpetua a implicados en el fallido golpe de Estado en diciembre pasado. Yahya Jammeh había anunciado su intención de no permitir que el Tribunal Supremo anulara las sentencias de pena de muerte. El gobierno anunció recientemente un referéndum sobre una reforma constitucional para ampliar la lista de delitos punibles con la pena de muerte. Al menos 60 personas vinculadas a grupos armados fueron arrestadas en Chad, donde también las fuerzas de seguridad desbarataron una unidad terrorista supuestamente responsable de los dos atentados del pasado 15 de junio, según han confirmado las autoridades. Según ha afirmado el fiscal general del país, Al-Ghassim Jamis, los detenidos procedían de Malí, Nigeria, Chad y Camerún y les fue incautado material de comunicación. Y hablamos ahora de Mozambique. El presidente de la opositora Renamo declaró ayer que autorizó una emboscada a las fuerzas armadas de Mozambique en el centro del país debido a que su paciencia se estaba acabando, por lo que considera provocaciones frecuentes y ataques militares. Alfonso Lacama acusó al gobierno de mantener al país en la incertidumbre y amenazó con tomar represalias frente a cualquier ataque del gobierno a partir de ahora. La emboscada, declaró, tuvo lugar el pasado 14 de junio en Tete y en los enfrentamientos resultaron muertos 45. personas en el lado de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y ninguno por parte de la RENAMO. Por su parte, la policía informó solo de un muerto y un herido. El pasado septiembre, el presidente de la República, Armando Guebuza, y el líder de la RENAMO, Alfonso Lacama, habían ratificado el acuerdo de alto el fuego firmado a finales de agosto del 14 entre la delegación negociadora del principal partido de la oposición y el gobierno. FAM Radio Internacional, la cadena de radio africana que proporciona servicios con el objetivo de amplificar las voces de los agricultores de comunidades marginales africanas, ha recibido el prestigioso premio WISIS 2015 por ser la radio que mejor optimiza la producción y marketing de los agricultores y los ganaderos. FAM Radio Internacional se ha expandido por varios países africanos al afianzar y asegurar sus comunicaciones telefónicas, incluso en las zonas rurales, para asegurar que los oyentes puedan interactuar con las emisoras, certificando que se toman en cuenta las voces de los agricultores para poder proporcionarles soluciones a sus necesidades. Esta innovadora radio también ha desarrollado un sistema de votación a través de teléfonos móviles conocidos como Bit2Bot, que mediante llamadas perdidas gratis y simples permite a los oyentes participar en una encuesta. Además de haber conseguido transmitir una información transparente de las poblaciones marginales de África, la cadena de radio es responsable de muchos proyectos, por ejemplo Her Voice on Air, que proporciona a cientos de mujeres las habilidades y la confianza necesarias para contar su propia historia en la radio. Esto es muy importante ya que los servicios de extensión en muchos países africanos son más accesibles a los agricultores varones, a pesar del hecho de que las mujeres están más involucradas en la producción de alimentos. Las mujeres necesitan acceso constante a una formación relevante para que puedan enfrentarse a los desafíos y para que tengan una oportunidad de agregar sus opiniones y preguntas a la agenda de la agricultura y la seguridad alimentaria en África. UNICEF alerta por un brote de cólera en Sudán del Sur. Según esta organización internacional y la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que proporcionan suministros sanitarios y medidas preventivas como la vacuna contra el cólera, el reciente brote en Sudán del Sur ya ha causado la muerte de 18 personas, entre ellas dos niños menores de 5 años. Según las declaraciones de Jonathan Bates, el representante del UNICEF en Sudán del Sur, este brote puede causar la muerte de hasta 5.000 niños menores de 5 años, ya que produce una rápida deshidratación originada por una diarrea y vómitos severos. Las medidas preventivas del UNICEF, que incluyen medicinas y productos sanitarios, requieren casi 5 millones de dólares adicionales para asegurarse que el contagio de la enfermedad esté bajo control durante los 6 meses, ya que el riesgo de infección se incrementa en estas temporadas de lluvias entre julio y noviembre.
Africanía,
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 Africanía.
Go, go.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Como ya avanzábamos en el anterior programa, vamos a seguir con María Rodríguez, periodista que acaba de volver del África del Oeste. Ha estado en Burkina, en Níger, en Ghana. Encantado de tenerte nuevamente con nosotros.
Encantada.
Te dejamos en Difa, estabas al sur de Níger, en una de las zonas problemáticas dentro del área de influencia del grupo terrorista islámico Boko Haram. De todas aquellas entrevistas que hiciste en Difa, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál destacarías?
Para mí las entrevistas que destacaría fue la gente que estaba en el hospital, ciudadanos normales y corrientes, que tenían, o sea, habían sufrido la violencia de Boko Haram directamente, le habían atacado, le habían disparado, y el terror sobre todo de la manera de atacar de Boko Haram, y cómo me lo contaban y las circunstancias que estaban, y veías que ves que no saben qué van a hacer con su vida. Me quedo con eso.
Decías que Boko Haram había hecho un trabajo de filtración poco a poco, gota a gota, que muy pocos habían previsto lo que podía pasar, pero ahora mismo, ¿qué piensa el pueblo? ¿Qué dice el pueblo de Boko Haram?
Como decía una de las personas que entrevisté, ni quiero oír ni hablar de ellos. O sea, no piensan igual que ellos.
¿Ha pedido el apoyo de la sociedad civil?
No lo tiene. O sea, realmente quien se va con Boko Haram suele ser gente joven, que no tiene trabajo, que no puede ni siquiera permitirse tener una mujer, y Boko Haram le promete tener una moto, le promete tener dinero, comer, y le ofrece incluso casarse. Entonces le están ofreciendo una vida que no podrían tener de otro modo. Piensa que son gente que es que ni siquiera puede salir de esa región o irse a la capital. O sea, no tienen ni siquiera los medios para para pillarse un autobús, o sea, son gente muy pobre. Entonces, le ofrece eso, pues por eso se unen a Boko Haram, o sea, más o menos funciona así.
Después, desde Difa vuelves para Niamey y a Burkina Faso.
Antes de llegar a Difa, pues mientras hablaba con la ONG, estuve tratando el tema de la mina de uranio. Quería también ver si podía viajar a la zona, pero igual es muy complicado. También está el tema de Al-Qaeda en el Magreb Islámico. No lo puedes hacer a la ligera. Y yo tenía en mente mucho el tema de ir a Difa y contarlo de Difa y contarlo bien. Entonces lo que hice para tratar el tema de las minas de uranio fue desde la capital hablar con todos los movimientos, bueno, con varios movimientos ciudadanos que critican el tema, con gente que ha estado trabajando. Y así ves que lo suyo sería ir a la zona y ver cómo es la zona y lo que está pasando allí, pero ya puedes ver pinceladas de lo que está ocurriendo con las minas en la capital.
Lo dejamos para un próximo viaje, entonces.
Sí, se está pendiente. Se queda
para un próximo viaje.
Está pendiente.
Vale, cambiamos un poco el registro de lo que fuiste a hacer en nuestros viajes de Burkina y Níger y nos vamos hasta Ghana. En Ghana tenías otro objetivo. Primero, un ambiente absoluto de sociedades diferentes, un ambiente me imagino que diferente, Ghana que Burkina que Níger.
Ghana no tiene nada que ver con la zona que va después del Sáhara. Cuando estás en el norte puedes seguir pensando que estás en Burkina, porque es muy parecido el paisaje. Cuando llegas al sur, yo me acuerdo que me desperté en el autobús y eran todo bananeros, todo verde, palmeras súper altas. Parecía la jungla, parecía que había llegado a la jungla. Me llamó mucho la atención ese África que yo no lo conozco apenas.
¿Te hiciste en autobús?
En autobús.
¿Desde Ouagadougou?
Hasta Accra. Y Accra es una capital que, como casi muchas de las capitales de África, está cerca del mar para luego, como hacían las metrópolis, llevar las mercancías a Europa. Y fue eso de...
Pasaste por Tamale, me parece, el norte. Estamos dejando el Sahel y empezamos
sí, sí.
La zona boscosa que tú hablas, de bosque tropical, uh-huh. A Kumasi, y llegas hasta Accra. ¿Cuál era tu objetivo allí?
En Accra mi objetivo era el vertedero tecnológico de Agbogbloshie, que es uno de los lugares más contaminados del planeta.
Ha habido documentales sobre ello, yo creo que algo a todos nos puede sonar, pero cuéntanos un poco, para aquellos que no nos suena, cuéntanos un poco qué es este vertedero, por qué es famoso.
Bueno, es famoso, la verdad es que ni siquiera sé por qué es famoso, simplemente dicen que es uno de los lugares más contaminados del planeta, incluso supera a Chernóbil. Pero también hay gente que me dice que, por ejemplo, en Ghana había gente que, para que no quedara fea la imagen de Ghana, decían, no, es que en Nigeria también hay vertederos tecnológicos, pero no hay información suficiente. Nosotros os estamos ofreciendo información, estamos contando lo que hay sin ocultarlo. Entonces, se dice que es el más grande del mundo, pero queda la duda. Y otros sitios de los que no se está hablando, ¿sabes?
Son sitios donde llegan contenedores cargados de tecnología, de ordenadores, de pantallas, que ya son obsoletos en Occidente.
La verdad es que es una ruta muy interesante para hacerse también un buen reportaje desde Europa hasta la zona, de cómo llega al puerto y luego cómo llega a la zona. También una cosa que se nos olvida a veces contar, porque nosotros nos quedamos con la idea de que la tecnología viene de aquí. Y es verdad que la tecnología viene de aquí, se va hacia África, incluso para utilizarla, no solo como basura. Pero muchas de las cosas que la gente que trabaja allí en el vertedero recoge suele ser de las calles y del propio país. Van de puerta en puerta y la gente que no quiere algo, que ya está estropeado o lo han cambiado, le piden un módico precio, incluso se lo regalan a los chavales que trabajan y se lo llevan. O sea que decimos que viene de Europa porque es verdad que van en los contenedores, meten en los contenedores todo lo que no sirve al fondo y luego a lo mejor
Se venden por lotes donde no les dejan elegir lo que quieres. Tienes que comprar el lote entero.
No sé cómo va cómo funcionan en el nivel de intercambio o cómo lo envía, quién lo envía y tal, pero sí que es verdad que cuando llegan allí, aunque el gobierno intente luchar contra la basura tecnológica que llega, no puede abrir todos los contenedores para saber si lleva basura tecnológica o no.
Luego el vertedero dices que está absolutamente estructurado.
Sí, o sea, bueno, no sé si exactamente estructurado, pero sí es verdad que si, o sea, para un lado tienes una zona donde tienes la basura de lo que sea, o sea, un vertedero como tal. Luego tienes una zona que está cerrada incluso, que sería lo que el jefe de allí me dijo, el negocio, o sea, no es un vertedero, es un negocio.
¿El vertedero tiene un jefe?
Tiene un jefe, pero yo creo que incluso dependiendo de por qué zona entres, porque varias entradas hay un jefe allí. O sea, allí vas a encontrarte varias personas. También es verdad que es inmensamente grande. Entonces es normal que tenga una persona gestionando un poco, ¿no?, a los demás, diciendo como... Pero sí que tenía allí al jefe que te decía, pues eso, si podía entrar, si no podía entrar, de qué puede hablar, de qué no puede hablar. Y...
Claro, porque una chica española, blanquita, entrando por ahí, llamaría un poco la atención,
sí,
¿no?
Sí, te llaman y te dicen, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo aquí? Y luego tienes la zona, pues, del vertedero que donde ellos trabajan, luego tienes otra zona donde queman los restos de... Pues queman los plásticos para sacar sobre todo el cobre, es por lo que más ganan. Y luego tienes una zona que tras pasar un río que está, que es la inmundicia total, es donde la gente vive. E incluso ahí, si te vas un poco para la zona de atrás, también encuentras a gente quemando para sacar el cobre y otros metales.
Comentabas además que ese slam, ese conjunto de viviendas, bueno, infraviviendas, ha sido lo peor que tú has visto allí.
Sí, por ejemplo, Níger, decimos que es el país más pobre del mundo, según Naciones Unidas, y tú ves la pobreza. Tú llegas a las calles, tú piensas que vas a encontrarte algo parecido a Burkina, porque es Sahel, pero cuando llegas lo notas, que la gente es más pobre, las calles están más sucias. Y cuando llegas a Ghana, piensas, esto es casi Europa, podría ser Madrid. Me dijeron que había como unos 6 centros comerciales, y son centros comerciales como los de aquí. O sea, realmente podrías pensar que estás en Europa, se intenta parecer, pero no llega. Pero dice, es un país que está desarrollándose poco a poco, pero se está desarrollando. Pero luego te encuentras zonas que son muy pobres y son muy drásticas. Y el cambio ese, y eso, era una zona urbana donde no tiene zonas para canalizar, donde va el agua, donde va los excrementos, donde va todo. O sea, al final...
La pobreza urbana es más indigna todavía.
Sí, yo... La verdad es que... Yo la primera vez que llegué a la zona, o sea, yo cuando vi el vertedero, bueno, pues yo ya como los documentales que dices que vemos y tal, yo ya tenía un poco la idea de lo que me iba a encontrar. Pero cuando una vez un chico me ofreció, ¿quieres ver la zona donde la gente duerme? Yo digo, claro que quiero ver la zona donde me decía que dormían como 7 personas entre metros cuadrados y cosas así. Digo, yo quiero ver. Dice, porque dice, no son casas reales, son casas de madera, son... Y digo, venga, voy a ir a verlo. Cuando yo lo vi, llegó un momento en que al final del pequeño circuito que me hizo este muchacho, le digo, me voy a casa. Y claro, el chico se queda como diciendo, ¿cómo que te vas a casa? Y yo decía, es que ha sido intenso ver tantos niños jugando en el suelo con tierra que sabes que está muy contaminada, que está negra, que no hay una higiene en la zona. Y a mí eso me chocó. Luego, para hacer el reportaje y tal... sí que fui más veces, yo creo que fui, yo ya no sé ni contarlo, pero fueron más de 7 veces o 8 veces, o sea, fue una semana allí yendo, ya nos conocían incluso en la zona. Para mí fue un shock.
3 países, Burkina, Níger, Ghana, y toda una experiencia que además positiva profesionalmente, porque has pasado, digamos, en cierta manera, a primera división periodística. Por mucho que a uno le guste, ¿no? Pero el país, el mundo, medios de comunicación de primera línea, donde has podido empezar a escribir.
Lo importante para mí es que se publique y que la gente lo lea. Ya sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema del mundo y el país porque llega la gente. Pero, por ejemplo, me gustan temas en revistas porque me dan mucho espacio para mis protagonistas, ¿no? Entonces, o sea, al final es jugar mucho con los medios, o sea, sí, sí.
Comer también es importante.
Uy, muchísimo.
Y tener dinero para hacer otro viaje también, ¿no?
Sí.
¿Ya hay algún viaje en vistas?
Sí, sí.
¿Nuevas historias?
Yo ahora, bueno, después de los 7 meses que he estado allí, yo ahora voy a descansar un poco y en septiembre me quiero volver a Burkina. Me gustaría ver cómo se desarrollan las elecciones, que son ahora en octubre, para terminar un poco, ¿no?, de ver ese recorrido del pueblo burkinés. Y luego me gustaría volver a Níger porque es un país que me ha parecido muy interesante. Hay historia debajo de las piedras, o sea, es impresionante. Me gustaría volver y seguir tratando otros temas. Y luego me gustaría, como me quiero especializar en el África Occidental, me gustaría seguir conociendo otros países. Y bueno, voy a intentar Costa de Marfil, a ver, pues eso, conocer un poco, que seguramente también será verde, como Ghana. Y nada, ir conociendo un poquito
según,
a poquito.
Según qué parte, norte, sur, depende.
Bueno, como pasa, al final yo siempre voy a la... Empiezo en la capital, y la capital... Bueno, la capital ya se traspasó al centro, pero la Abiyán, que es la capital económica, está otra vez en el sur con la playa, con el puerto.
Oye, ¿y tus padres qué dicen de esto de que te vayas tú sola por ahí? Me imagino que les debe dar un ataque cada vez que te vas.
Sí, mi padre cuando yo me quería, cuando le dije que me, o sea, después de las prácticas que estuve haciendo para el máster de entre mayo y agosto de 2014 en Senegal, cuando yo le dije que me volvía sola, sin ninguna ONG, sin nadie, que yo me pillaba mi avión y me iba, me quería estar allí en mi casa para que no me fuera. Y mi madre, pues bien, mi madre es la persona que más me ha apoyado a seguir haciendo, porque sabía que era lo que a mí me gustaba. Y bueno, pues están pendientes de que vaya bien, me escriben a menudo, y donde peor lo han pasado ha sido en Níger, en la zona insegura del sur. Pero luego cuando les digo estoy en Burkina se quedan tan tranquilos, saben, o sea, que es una zona que no va a pasar nada.
Ya cuando les dices que estás en Burkina, como si estuvieras paseando por la Gran Vía, ¿no?
Sí, lo único que le preocupa así más es cuando voy a empezar un viaje a un país que no conozco y que no conozco gente y tal, es cuando se preocupan más, porque dicen qué va a hacer, dónde va a meterse, ¿sabes? O sea, un poco...
Oye, cuando estás en una zona de conflicto, es bien, hay un peligro, hay un conflicto latente y puede pasarte a ti como a cualquier otra persona. Pero un individuo, una chica sola, ¿tiene algún problema por viajar por Mauritania, por Burkina, por Níger?
Yo creo que depende mucho de la personalidad de cada uno. Pero a mí me parece que incluso hasta solo va a descubrir mucho mejor esos países. O sea, yo siempre digo, tengo hecho de menos tener una pareja de viaje, ¿no? Sobre todo intercambiar impresiones. Cuando tú ves algo, dices, esto es como yo lo pienso, o siempre hay otra persona que lo va a ver diferente y te va a ayudar, ¿no?, a complementar información y a enriquecerte un poco. Pero luego también cuando vas solo, te acercas a la gente de una manera mucho más íntima y te hace también... ¿Sabes? O sea, tiene sus ventajas y sus inconvenientes como viajar acompañado. Pero no, a mí no me parece peligroso, ni me parece... Luego vas a tener la gente muy servicial ayudándote si te pierdes y tal. O sea, que en realidad no sé, a mí no me parece un problema.
Pues muchas gracias, María, por estar con nosotros. María Rodríguez. Y suerte en tu próximo viaje.
Gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Escucha, escoita, etzun, ascolta, cusiquiliza, escoita, escucha, etzun, cusiquiliza, ascolta, escucha, escoita, cusiquiliza, etzun, africanía.
Yonzo to mahaze na mana moto nini na mekana yote motema nanga ekanga mi motambo na hayo bape kisabati kala na sonyo elongi nzoke sangi saba charme mahaze ole kante la bato banso bako baluka kita ketan yonzo to mahaze Bako ma baemba vraiment na mona teo Mobimba ya moto heto na nzoto n'elegance Ezalili kambo bana mi pali bako fae Bande ko vete la maze na linetie Leki ya mopati bimaze Ale ka mi pali mite mami kometa wa Mwana ya mama ite maze Bande ko vete la maze na linetie Leki ya charufa ye maze Ale kami bali mite mami kobeta e mwana ya mama ite mama Olingonga na eto kanga na libanga Lobwaka na ebale ya saibo Masuwa madinda kala mabima teo Ebima selibanga ya bolingo na biso Olingonga na eto kanga na libanga To bwaka na ebale ya zaire Masuwa madinda kala mabima teo Ebima selibanga ya bolingo
Recibíamos hace unos días en la Fundación Sur en los estudios la visita de Manuel Domínguez, el creador de uno de los sellos discográficos más sugerentes de los últimos años. todo uno de los pioneros en cuanto a lo que es la edición y producción de la música africana, quien nos presentaba sus dos últimos trabajos. Uno se llama Baila Sahara Baila, que es lo que estamos escuchando, y los otros dos experimentos que os voy a hablar, o experiencias, experimentos y experiencias que os voy a hablar, son biografías casi, porque uno es 20 años y un día, como si fuera así, como si fuera una pena, que es un poco la historia, ha pretendido ser la historia de Nube Negra, una historia musical a través de sus protagonistas, como podían ser la vieja trova santiaguera, como podía ser también Marian Hassan, como también está presente Alex Sicot, también Luis Delgado, Vidinte, Seidú, Rasa. Y alguien que ha acompañado a lo largo de estos años también los pasos de Manuel Domínguez, como es Hugo Westerdahl. Además nos presentaba un cómic que se llama Marian Hassan, Soy Saharaui, hecho por un italiano, Gianluca Diana, con ayuda del dibujante Aldro Malis y la traductora Federica Marcioni. Una biografía de esta cantante, Marian Hassan, con unos dibujos un tanto underground, donde Marian Hassan va contando al mundo entero su vida. Pero sobre todo os presentamos este Baila Sahara Baila. Escuchamos este primer corte en que Lamine Najjal, el poeta, nos invita a disfrutar del baile. Disfrutar del baile y olvidar las penas, acompañado por la voz de Marian Hassan, quien justo con Badilla Mint el Hanebi dedica este disco a los guitarristas saharauis extendidos desde Zen, ya que gracias a ellos el baile se ha desarrollado a lo largo de estos años de lucha por la supervivencia de la cultura saharaui. بالدندين طبلهم في الواد مخلي جرح القلب يفوح بتقلفيه عامل اسماء وشين نين عليه تبقى القلب نين عليه العين تروح. Y así vamos rápidamente con algunas actividades que van a tener lugar en los próximos días. La presentación en la Fundación Sur del libro El aborto clandestino en África y la ética de la responsabilidad. Javier Harris Clever Tombi presentará en la Fundación Sur el libro El aborto clandestino en África y la ética de la responsabilidad el próximo jueves 2 de julio a las 7 de la tarde en la calle Gaztambide número 31. Más información 91-544-1818 o www.africafundacion.org. Campamentos solidarios con los misioneros de África en Roquetas de Mar y Tetuán. En Roquetas de Mar del 4 al 18 de julio y en Tetuán en Marruecos del 14 al 28 de julio. Más información en el 91-553-8260 o en el 606-984-871. Conferencia Económica y de Finanzas de 2015, del 7 al 8 de julio en Abuja, en Nigeria. Taller de Investigación y Análisis de la Comunicación en la Cooperación Sur-Sur, del 7 al 8 de julio en Montevideo, en Uruguay, en el Centro de Formación de Montevideo, organizado por el Centro de Formación de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo. La Escuela Práctica de Altos Estudios de París organiza el ECAS 2015, la sexta conferencia europea de estudios africanos, del 8 al 10 de julio en París, en la Universidad de la Sorbona. Y terminamos con la presentación de las últimas publicaciones del CEA sobre Guinea Ecuatorial en la Fundación Sur. Esto será el próximo 9 de julio a las 7 de la tarde, dentro del primer seminario internacional sobre Guinea Ecuatorial.
¿Qué? متيت تقد تقمض عيلك متيت تقد تروح متيت تقد تقمض عيلك متيت تقد تروح
Y así, paso a paso, hemos llegado al fin de este Africanía. Acompañados por la refrescante, sí, la refrescante música del Sáhara, porque el Sáhara ahora, en estas fechas, pues la verdad es que de refrescante, bien poquito. Pero su música sí, su música para bailar, para cantar, como lo ha hecho aquí Marian Hassan. Y agradecemos a Manuel Domínguez que nos haya traído estos dos CDs, estos dos álbumes, Baila Sáhara Baila y la otra biografía musical del sello Nube Negra, 20 años y un día. Y también este cómic que os recomendamos, Marian Hassan, le digo al mundo entero, del dibujante Andromalis y de Gianluca Diana, con la traducción de Federica Marcioni, y que ha sacado el sello Calamar Ediciones. Agradecemos también que nos haya acompañado María Rodríguez, con la cual hemos ido a viajar a lo largo de Burkina, de Níger y también de Ghana. Impresionante las descripciones de Boblosi. Y quedamos pendientes de un nuevo viaje a Níger. Muchísimas gracias a María Rodríguez y, sobre todas las cosas, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Esto ha sido Africanía.